Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta MU gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL, invertir online y empezá hoy.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Andy, le mando un abrazo, está engripado. Me tocó la semana pasada a mí. Bueno, hoy evidentemente le está tocando a Andy. Conozco mucho que están ahí cayendo, así que bueno, cuídense porque hay mucho bicho dando vuelta. Así que bueno, señores, terminó una semana buena en Wall Street. 3,7% subió el Nasdaq, 2,5% subió el S&P y avanzó 1,6% el Dow. Pasó agosto, arranca septiembre. Hay un famoso dicho ahí que dice, septiembre es un mes difícil para Wall Street. También es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Así que bueno, arranca un mes complicado para la bolsa en Estados Unidos, fundamentalmente porque bueno, históricamente septiembre suele tener el peor performance La peor performance del año. Así que bueno, abrocharse los cinturones o bueno, un poco más con cautela. Hoy las acciones operando a la baja, pero muy bien la semana para Mercado Libre, por ejemplo, 14,8% avanzó. Galicia subió casi 6,5% en la semana. Así que bueno, en general tuvimos una buena semana para los ADR. Los bonos también bastante tranquilos, muy cerca de sus máximos. Les sigue costando superar lo máximo de agosto antes de las PASO y también que coinciden con lo máximo de febrero pasado. Así que bueno, pesado. Están ahí, muy firme, y que también le cuesta subir, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la próxima semana. Y con relación al tipo de cambio, ajustó un poco el contado, hoy cayó 1,7%, quedó en 767 el contado y el MEP 684. Así que bueno, ahí bastante mejor, un poco frenando el frenesí cambiero que estuvimos viendo últimamente. Con relación a lo que estuvo pasando afuera, señor, esta semana tuvimos muchos datos de punto de vista macroeconómico en Estados Unidos, y en particular fue protagonista los datos de empleo. Primero, el martes nos despertamos con el dato de la encuesta Holtz, que te mide la cantidad de ofertas laborales que hay en Estados Unidos abiertas. Estamos en el menor nivel de ofertas laborales desde marzo de 2021. Se publicó que son 8.827.000 las ofertas laborales en Estados Unidos contra los 9.465.000 que esperaba el mercado. De esta manera hay 1,5 puestos laborales por cada persona que está buscando empleo. Es el nivel más bajo de marzo. Y también están cayendo las renuncias, lo cual indica que no están tan seguros los trabajadores en Estados Unidos que van a encontrar un nuevo empleo una vez que renuncien. Así que eso también indica ciertamente un escenario de enfriamiento ligero en el mercado laboral. Después tuvimos el dato de las nóminas privadas en el informe ADP, y también se dio un escenario en donde hubo un crecimiento menor al esperado en el empleo privado, 177.000 puestos de trabajo creados cuando se esperaban 195.000. Así que hay también menor nivel de actividad en el mercado laboral. Y por otro lado, las solicitudes semanales por desempleo también mostraron, en este caso, un ligero avance respecto a lo que se esperaba, es decir, una mejora, porque terminaron siendo 228.000 cuando el mercado esperaba 235, lo cual ahí en este caso se mostró un fortalecimiento en el mercado laboral. De cualquier manera, el dato más fuerte de lo que fue en la semana se dio hoy a la mañana, con el dato de empleo en Estados Unidos, el formal, el público. 187.000 puestos no agrícolas creados durante el mes de agosto, cuando se esperaba 170, es decir, se crearon más puestos de trabajo respecto a lo que se esperaba, lo cual eso te podría indicar un fortalecimiento en el mercado laboral. Sin embargo, existieron otros factores que mostraron cierto relajamiento. El dato de desempleo creció al 3,8% desde el 3,5% del mes pasado. Sigue siendo muy bajo, pero bueno que crezca. ¿Y por qué crece el desempleo en Estados Unidos? Porque hay más participación laboral, hay más gente buscando empleo. Y quizá lo más festejado en el día de hoy en el margen fue que los salarios crecieron menos de lo esperado, 4,3% interanual, cuando el mercado esperaba 4,4%. Así que eso también pudo haber sido algo positivo, y lo cual te está mostrando un relajamiento quizás en lo que tiene que ver con las presiones inflacionarias, que se dio el PCI esta semana, también mejor de lo esperado. Y también se dio un escenario donde la confianza del consumidor está cayendo, también mejor de lo esperado, porque 2/3 de la economía americana representan el PBI de Estados Unidos está representado por casi 2/3 el consumo, por lo cual si los consumidores están menos confiados en consumir, consumiría menos y se restaría menos presiones inflacionarias provenientes del consumo agregado. Y también se conoció que el PBI en Estados Unidos creció menos de lo esperado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Se ha dado una batería de argumentos y de datos macroeconómicos que van en línea en especular con que la Reserva Federal probablemente haya alcanzado un techo en la tasa de interés, porque justamente se están dando algunos síntomas de desaceleración en el mercado laboral, la inflación sigue para abajo, los salarios siguen para abajo, se está dando un deterioro en la confianza del consumidor, el PBI crece menos de lo esperado, o sea que son todas señales de desaceleración o de algún aspecto de enfriamiento, lo cual sería innecesario a la vista de la Reserva Federal de que tenga que seguir subiendo el más la tasa de interés respecto a los valores actuales. Y de hecho fue muy abrupto el cambio, porque el viernes pasado el mercado especulaba con que en noviembre o en diciembre íbamos a ver una nueva suba de tasas, y que la baja de tasas se iba a dar en junio. Bueno, todo eso cambió porque ahora el mercado ya no especula con una nueva suba de tasas y adelantó la primera baja de tasas para mayo. De modo que, bueno, la semana pasada había hablado Powell y había un poco convencido al mercado de que iba a subir una vez más la tasa. Bueno, en esta oportunidad, con estos últimos datos, bueno, se volvió a foja cero y entonces se posterga se anula la posibilidad de que veamos una nueva suba de tasas este año y se especula con una baja de tasas más temprana. Así que, bueno, interesante. Y a partir de eso, bueno, los bonos del Tesoro americano ajustaron para abajo las tasas, subieron las acciones en general con el sector de tecnología liderando las ganancias, así que bueno, justamente porque el sector de tecnología es el más sensible ante las variaciones en las tasas de interés. Así que muy interesante, la semana que viene, muy tranquila en cuanto a datos macroeconómicos en Estados Unidos, recién la otra vamos a tener mucho más movimiento con la inflación y más cercano ya a la decisión de tasa de la Reserva Federal en septiembre, que si bien está establecido, ya se sabe que no va a subir la tasa, ni que tampoco la va a bajar, la clave va a ser la actualización trimestral y ver si en el dot plot de septiembre se mantiene tiene una suba de tasas adicional o no, o se baja. Así que bueno, veremos. Señores, acá en Argentina, bastantes datos para compartir. Por un lado, una licitación sorpresa. Nadie esperaba la licitación. Pero bueno, me parece que el equipo económico lo que buscó con esta licitación o en este llamado a licitación es hacerse de pesos para sustentar un poco el plan Platita y también para devolverle pesos al Banco Central por los adelantos transitorios que todavía le falta devolver. Lo interesante es que, primero, tanto que hablan de que este gobierno no se endeuda, bueno, esto es todo endeudamiento, acá no hay rollover de nada. Así que todo lo que haya tomado el Tesoro, no pude ver si tuvo resultado, pero bueno, todo lo que haya tomado o que va a tomar con la segunda rueda también, es todo endeudamiento nuevo. Y además otra cosa interesante es que todo lo que emite, los tres bonos que emite, porque emite un bonser a 2024, otro octubre, un bono dual a agosto y otro dólar link a septiembre, es decir, está todo indexado. Todo indexado en escenario de aceleración inflacionaria y de aceleración cambiaria, devaluatoria. Entonces, estás emitiendo mucha deuda, obviamente, que seguramente se va a tener un muy buen flujo, ahora lo vamos a analizar, pero también estás indexando todo, lo cual es un riesgo ante un entorno de alta aceleración en la nominalidad. Por otro lado, digo, las razones de la licitación están claras. Por un lado, el Banco Central quiere devolver los pesos, el Tesoro quiere devolver los pesos al Banco Central. Por otro lado, se quiere pagar el plan Platita, ¿no? Que más de un billón de pesos, 0,5% del PBI, es lo que implica el nuevo plan Platita, que se anunció esta semana, a principio de la semana, lo cual es una locura dado el contexto nominal que está sufriendo la Argentina. Pero por otro lado, el equipo económico lo que quiso es aprovechar el contexto del mercado que el mismo gobierno genera. ¿A qué me refiero? Las tasas de los bonos que ajustan por CER y las tasas de los dólar link ajustaron con fuerza, en especial los bonos CER. Entonces, ¿por qué ajustaron con fuerza? Porque justamente el gobierno devaluó de una manera desprolija, sin un plan económico detrás, y eso generó, un traslado a precios muy rápido. Ese traslado a precios fue percibido por el mercado y hubo una búsqueda desesperada de cobertura inflacionaria y cambiaria. Y ahí los bonos que ajustan por CER son los más protagonistas del mercado en la actualidad, por lo cual se vio una brutal compresión de spread en los bonos que ajustan por CER en ese entorno de búsqueda de cobertura cambiaria, inflacionaria. Y como ahora los bonos que ajustan por CER, rinden menos, bueno, entonces el equipo económico aprovechó el momento como para emitir deuda a tasas más bajas respecto a lo que hacía previamente. Pero, es un contexto que el mismo gobierno genera a partir de la emisión monetaria. No es que hubo una compresión de spread virtuosa. Hubo un escenario negativo de a partir de la devaluación desprolija sin un plan económico. Toda la economía aceleró la nominalidad, los comercios empezaron a trasladar los precios cada vez más rápido y el mercado se asusta y ve una necesidad de tener cobertura ante un escenario inflacionario más elevado. Y si uno mira la inflación que se espera hacia adelante, para agosto, la inflación esperada por las consultoras de alta frecuencia, me estoy quedando sin voz, No, sin cortina, está bien, me atragaste de peor forma. Bien, entonces, la consultora de alta frecuencia lo que te está mostrando es una inflación por encima del 10% y los precios de los bonos que ajustan por CER te están mostrando una inflación cercana al 14% para agosto y más cercana al 15% para septiembre. Es decir, señores, estamos en un entorno inflacionario muy complicado, en un escenario de aceleración nominal muy fuerte. Y encima, lo peor de todo que tenemos es que el Banco Central sigue emitiendo a todo trapo, a toda máquina. Los cuatro factores de emisión monetaria están creciendo y están en su máximo esplendor. Se sigue emitiendo para pagar los intereses de los pasivos remunerados, que hoy es el factor más importante explicativo de la emisión monetaria. Pero también se sigue emitiendo por el esquema cambiario actualmente, ¿no? Porque el diferencial cambiario entre el dólar oficial y el TIP y el dólar agro le genera una pérdida patrimonial y esa se resuelve con emisión monetaria y eso obviamente genera más presión desde el punto de vista nominal. Los giros al tesoro también, si bien estuvieron descendiendo, a lo largo de todo este año crecieron significativamente. Y por otro lado, otro de los factores que también explica la emisión monetaria es la compra de bonos en pesos, que también creció. Entonces estamos con un escenario en donde la emisión monetaria está descarrilada. Y si uno observa, hoy lo tuiteaba a la mañana, tenemos más de 16 billones de pasivos remunerados que te están devengando al 118% y te generan por mes 1,8 billones de pesos por mes. Por lo tanto, con estos números, el Banco Central tiene que emitir ese monto y en menos de dos meses, exactamente en 1,84 meses, se duplica la base monetaria. Entonces, No es virtuoso que los bonos que ajustan por CER hayan comprimido sus spreads. Todo lo contrario. Se está dando un escenario en donde no hay dónde colocar los pesos y los inversores necesitan cobertura para no licuarse. Y hoy observamos que los bonos que ajustan por CER están operando con sus niveles de tasa de interés más bajos desde la crisis de deuda de junio y julio. Es decir, que son niveles más bajos desde la llegada de Massa. Pero nuevamente, esto no es por algo positivo, es por algo negativo. Entonces el mercado, si uno mira los datos de alta frecuencia, 12%, y además esta semana se dio a conocer el dato de alta frecuencia de Orlando Ferreres, y no solo que están creciendo, sino que está en récord desde que Orlando Ferreres sigue la inflación de alta frecuencia. Con datos al 25 de agosto, el IPC de alta frecuencia de Ferreres midió una inflación para la semana de 3,2% para la general y 4,2% para la núcleo. En el caso de la núcleo, es la segunda variación semanal más alta en al menos desde 2016, que es cuando empezó a dar este registro. Y esta es la segunda, perdón. Y la primera fue la semana anterior, 5,2. O sea que estamos en récord inflacionario tremendo. En la punta a punta, en los últimos 30 días, 14,5 midió la inflación de Orlando Ferreres. La inflación fue de 11,2 y se compara los primeros 25 días de agosto contra los primeros 25 días de julio. Ese mismo dato te daba 6,7 en julio. O sea que se duplicó la inflación prácticamente. Así que de esta manera el mercado ya se prepara para una inflación que va a ser muy, muy probablemente por encima del 10 y más cercana al 14, entre el 12 y el 14, mensual. Y lo mismo, unos datos similares probablemente para septiembre. Mientras tanto, en este entorno no tiene absolutamente ningún sentido el plan platita, señores. Es una irresponsabilidad total. O sea, ya fue irresponsable haber devaluado de la manera en que devaluaron, sin un plan económico. Todo el mundo te dice, el ABC es no devalúes sin un plan. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Gabriel 60% Rubinstein? Devaluó sin un plan. Devaluó sin un plan, o sea, inaudito. ¿Y qué te pasó? Nada, lo único que hiciste fue acelerar la nominalidad. Hoy la brecha está por encima de los 109 que estaba antes de la devaluación, hoy está en 132. Tenés una inflación que se te duplicó y subiste la tasa y aceleraste la emisión monetaria para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Flaco, no pegaste una. Y además, el retruco fue, ahora te clavo un plan platita para dar vuelta a la elección. Y ese plan platita significa nada más y nada menos que 1,1 billón de pesos, 0,5 puntos del PBI. Pero están locos, señores. ¿A qué están jugando? ¿Qué están haciendo? ¿No se dan cuenta el drama que están dejando? Con la brecha en 130%, a este ritmo, para octubre vamos a estar con un nivel de tipo de cambio real más atrasado respecto a lo que teníamos antes de la devaluación. De modo que, bueno, la verdad es que una irresponsabilidad, un amateurismo en manejar la cosa pública que es impresionante, señores. Y la verdad es que estamos en un entorno muy preocupado, muy preocupante por la nominalidad, por la aceleración inflacionaria y por el contexto de que esto se siga descarrilando. Y queda muy lejos octubre, y queda muy lejos noviembre y también muy lejos diciembre cuando entre el próximo gobierno. Así que bueno, señores, vamos a ver cómo sigue la cosa. Por suerte hoy tenemos un gran invitado para, bueno, charlar de todo esto. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter? @bcortawandres@julianyosovich. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @julianyosovich@bcortawandres. Bien, me vino bien el break para tragar un poquito, me estaba quedando sin voz. Este momento difícil de la macro, nada más ni nada menos. Que obviamente muy difícil, es inmejorable al invitado que tenemos hoy. Está con nosotros Mariano Calvielo, él es Head Portfolio Manager de FIMA. Hola Marian, ¿cómo andas? Qué gusto tenerte acá.
Buenas, ¿qué tal Juli? Un gusto también.
Bueno, muy bueno tenerte. Veamos, vos administrás, sos la gestora o entre la primera y la segunda siempre, entre el de mayor activos bajo administración de Argentina, ¿no? Con lo cual no es menor. Y tenés un pantallazo muy claro de lo que está pasando. Quiero preguntarte qué estuviste viendo en la pantalla estas últimas semanas con esto, ¿no? De esta nominalidad más alta en la macro, pero que rápidamente se traslada a los precios de los activos financieros y una brutal compresión de spread de los bonos que ajustan por ser. ¿Tiene sentido? ¿Qué opinás?
Sí, bueno, a ver, el evento que no estaba en cuenta de muchos, que fue la devaluación del lunes posterior a las PASO, digamos, el mercado tuvo que incorporar a precios un montón de cosas. Primero, una elección de tercios que el mercado había dejado en el camino en noviembre del año pasado, ¿no? A partir de ahí hablaba siempre de un oficialismo un poco más sólido en competencia con Juntos por el Cambio. La elección de tercios no estaba incorporada a precios. Y lo que no se sabe, y creo que fue políticamente el peor resultado posible para incorporar a precios, ¿no? Digamos, porque la incertidumbre es total.
Claro, es una moneda al aire.
Entonces ahí ya no, eso hubo que meterlo en precios. Lo segundo que hubo que meter en precios fue la devaluación y el concepto de que queda fijo hasta octubre el 3.50. Que eso habla de cómo ajustan los activos el día después, ¿no? Digo, no es lo mismo un FX a 3.50 que después se mueve, un FX a 3.50 que supuestamente es fijo. ¿Eso qué generó? Bueno, generó principalmente que los activos capturasen de forma simétrica el resultado. Por ejemplo, vos estabas parado en futuros de agosto. Ese día subió 10% el futuro. Sumado a lo que había subido la semana anterior, más o menos te cubrió bastante bien. Tenías activos brecha, subió también 10%, anduviste bien. Ahora, los activos duales y los bonos dólar link, ese día patinaron. ¿Qué quiere decir? Empezaron la mañana subiendo y después se fueron ajustando. ¿Con qué? Con el concepto de que, bueno, si de acá en adelante el 3.50 es fijo, le tengo que pedir tasa a este bono, no le puedo pedir devaluación. Entonces, lo que valía, por ejemplo, el más cortito, que uno dice, che, lo más conservador, te rendía, no sé, dólar menos un spread menos de 40, pasó a valer el día siguiente dólar más 100. O sea, se comió un movimiento de 150 puntos por este tema de que no sabía qué pasaba. En ese momento la sensación era que había que esperar esos bonos, porque el mercado tenía que digerirlo esto.
¿No hubo un efecto portado?
No, para nada, para nada. Y bueno, ese es el análisis, ¿no? Digamos, como al pasar los días, martes, miércoles, empezó a haber demanda nuevamente, porque la sensación de que esto queda fijo 3.50, bueno, empezaron a sondearlo, a ver qué durabilidad puede tener, cómo la inflación hay que trasladarla se trasladó a precios, y esto hay que ver cómo impacta en el futuro tipo de cambio, con lo cual hubo demanda y estos bonos la guiaron. Ahora, si vos mirás la fotito desde el 14 de agosto a hoy, los productos de cobertura de tipo de cambio más o menos rindieron casi un 85-90% de lo que se devaluó. Con lo cual, eso generó también la sensación de los inversores de que, che, esto me sirvió, con lo cual me tengo que estar acá. Es distinto cuando, por ejemplo, se hace una devaluación y a partir de ahí el tipo de cambio queda abierto. Ya ahí, esos activos no tienen una demanda futura porque no va a haber más devaluación. Entonces, ahí sí, podés tener ventas, desarmes, etcétera. En este caso, quedó todo bastante, bastante comprado. Pasada la primera semana y media, caemos a lo que vos contabas de los bonos con CER, lo de esta semana. Subiendo de precio de una manera fenomenal, uh-huh. Minuto tras minuto. que quizás es una ventana de tiempo que aprovechó el Tesoro para poder abastecer de más papeles de lo que el mercado estaba pidiendo, ¿no? En este caso. Los spreads no se ven de estos niveles hace un montón, como vos decías. La verdad es que el mercado tiene un break-even alto cargado en los precios, alto, como vos bien marcabas, 14, 14 y medio, 15, algún bono te puede dar 12 y medio, 13, pero es alto. Y el IPC tiene que marcarlo, ¿no? Con lo cual, ahí el inversor va a estar testeándolo. Venimos de algunos números de IPC que el mercado sobreestimaba, salieron por debajo, no se vio impacto en el mercado.
Sí, porque a veces metían la carne, no sé qué hacían.
Es muy difícil de verlo de afuera eso, ¿no? Sobre todo que fue una evaluación al 14 de agosto, hay que ver cómo pegan el mes entero, pues son precios promedio del mes, digo.
Pero eso septiembre está. El tema es que no hay curva en septiembre, ¿no?
No.
Ese es el problema.
La de septiembre ya está esa fija, ya no funciona más, con lo cual tenés que irte a noviembre. Y el mercado se paró en enero, porque era la que estaba más barata, ponele. Hoy ya no está más barata, la del CER de enero. Pero la sensación de que para capturar el CER, la inflación con el CER, tenés que estar un poquito más largo. Uh-huh. Digo, a nosotros...
Por el lag.
Por el lag. Y
el traslado, el pass-through.
Primero el traslado, que los bonos, como vos bien sabés, van 45 días por atrasado, el CER va atrasado del IPC, y el bono captura encima 10 días más de lag, con lo cual tenés un lag grande. Y la otra es cómo captura el IPC una evaluación a mitad de mes, que hay que ver si es todo en agosto o septiembre.
Pasa que fue muy rápido también.
Bueno,
el traslado, ¿no?
Nosotros miramos mucho el escenario de diciembre de 2015, ¿sí? Ahí, cuando la evaluación que se generó, que fue alrededor del 30% en ese momento, en 7-8 meses, el 67% de la evaluación se trasladó a precios. 67, 70, depende cómo lo midas, pero aproximadamente. Pero en 8 meses casi.
Claro, acá fue más rápido.
Acá es como que la sensación que en 2 meses o mes y medio vas a tener el impacto. Por eso el mercado está buscando bonos con CER, porque es el siguiente activo que va a rendir si es que el FX se queda en 3.50 clavado.
Claro, te llevo lo mismo a lo que es la brecha, ¿no? Yo me acuerdo de un informe de Aurum Valores que mostraban que cuando se devaluó en aquella época, la brecha comprimió. Y tardó, no sé, ponele, no me acuerdo ahora, 240 días en volver a los valores previos, o mismos valores a la devaluación, previo a la devaluación de aquel momento. Acá no te duró nada, y hoy ya lo tenés por encima.
El mismo día la brecha subió.
Claro.
El mismo día.
O sea, estaba en 109, se fue 85, al día siguiente ya estaba en 109 otra vez.
Sí, sí, sí.
Entonces lo que quiero decir es, esa aceleración en la brecha también te está marcando también la misma velocidad en la calle, en los precios. Porque los precios se quedaron, era vos ponías TN, La Nación, lo que sea, y no, los comercios cerrados, no sabían qué decir, los kiosqueros, no hay.
No, lo que pasa es que, bueno, el tema es la velocidad de traslado. Y da la sensación, la tasa subió también ese día, ese lunes, también tuvo que incorporarlo a precios.
La tasa de
DIC. Exactamente. Que después se traslada en todas las curvas, digamos. Se traslada en lo que rinde un money market, porque estás vinculado con la tasa de pase, a lo que rinde un fondo T+1, que está vinculado con las LEDs, o sí, con los bonos con CER, muy cortitos. Entonces, se preció todo eso, y la ecuación, cuando vos las mirabas, previo a la suba de los precios que vimos en esta semana de los bonos con CER, era, dame ajuste CER. Porque es la siguiente buena idea como para poder capturar esto.
¿Hay espacio para seguir comprimiendo? Si la inflación es más alta, sí, pero...
Los bonos con CER tienen una particularidad, que es que capitalizan. Entonces, siempre la paridad sube todos los días, porque el CER va subiendo. Entonces, cuando pasa eso, tenés un sesgo a que no baje. Tienen mayor resistencia a la baja, ponele, ¿no? En algún momento. Salvo que te pase un evento como junio-julio del 2022, que es un evento de crédito, no es un evento de los técnicos de los bonos. Con lo cual... Los bonos estos, con que un mes no suban de precio, el spread sube. Uh-huh. Entonces ya se ponen competitivos de vuelta. No hace falta que bajen de precio para ser competitivos, que es lo que le pasa capaz que a un dólar link o a un tasa fija. Con quedarse quietos en el mismo precio, como el CER de abajo te corre, la paridad sube y el spread te
¿Qué toma? Paridad está hoy, 110, no sé cuánto está.
No, y están, a ver, están con spread negativo fuertísimos.
Por eso.
Con lo cual, bueno, esos bonos tienen precios raros. O sea, 600 mangos te valen capaz, 320, viendo cuándo se emitieron. Si se emitió hace un año y medio, hoy te valen como 700 mangos. Y si se emitió hace un mes, con el mismo spread capaz, te vale 105 pesos. O sea, depende cuál es el CER que tengan adentro, ¿no?
Ahora, también se descartó el temor de reperfilamiento, ¿no? Eso ya no se habla.
No se habla, eso no se habla y se nota bastante, digo...
Porque es como, dame esto, dámelo. ¿Por qué lo digo? Porque Estamos en los niveles más bajos de tasa desde julio del año pasado. Uh-huh. Y en julio del año pasado fue cuando el Banco Central empezó a comprar masivamente para normalizar la curva en un contexto de temor de reperfilamiento. Uh-huh. Hoy eso ya no está. Y estamos en los mismos niveles de que año pasado.
Estás igual. Lo que hay quizás sí es más claridad porque los referentes de los tres espacios políticos de alguna forma hablaron de la deuda en pesos. Y lo que dijeron llevó cierta tranquilidad a los tenedores de deuda en pesos, digamos. Que no es lo mismo que se dijo en junio, julio 2022. Entonces, hoy tenés más datos, tenés más referentes hablando, y no es un problema hoy que esté en cabeza del inversor.
Porque también tenés al central que no importa, ya tiró la toalla en la emisión monetaria y te banca el mercado, digamos.
Sí, tiene liquidez.
Que para mí es irresponsable, siempre fui irresponsable eso, ¿no?
A ver, en junio, julio 2022... la asistencia de liquidez fue necesaria porque había que desarmar posiciones grandes.
En un evento está bien,
ahora,
pero después se transformó en política.
Después, digo, si estás siempre presente, bueno, es verdad que distorsiona precios y no te deja encontrar el verdadero valor de las cosas. Y cuando el verdadero valor de las cosas no aflora, bueno, se paga todo por igual.
¿Y ahora, y las tesorerías están yendo todas a money market o qué?
Mira, el movimiento grande que vimos en la última semana prepaso fue tesorerías o inversores minoristas, vos, yo, todos, digamos, cortando riesgos, ¿no? Es decir, si vos tu flujo de caja lo tenías en un fondo T+1, bueno, rescataste y te fuiste un money market. Como que no fue salida del sistema, sino más que nada fue traspaso a otras cosas. Se vio de los tres tipos de productos, digo, ajuste CER, ajuste dólar link y T+1, en el único que se vio una corrección fuerte de volúmenes administrados fue en los T+1. O sea, ahí el cliente o quedó muy marcado con las volatilidades de las LEDs, es plata transaccional que no puede estar sujeta a variaciones. Bueno, digo, ese cliente se migró. Ahora, en los demás fondos no, se vio flujo de entrada, de cobertura.
Los temas cero, tremendo, ¿no?
Terrible.
O sea, no para, o sea...
Es que la
tasa... Toda la emisión que hace el central termina ahí prácticamente.
Es que en un contexto de altas tasas, con inflación alta, claro, cada peso cuenta, entonces es imposible dejarlo quieto. Y bueno, los money markets fueron el principal ganador de todo esto. Imagínate que si yo miro, por ejemplo, 2016-2017, los money markets como industria pesaban 24% en el 2015 y en el 2016, fines, pesaba solo el 11%. Hoy pesan el 52%, digamos. Como que hay un volumen de liquidez tal contenido en el corto más plazo, en el plazo más corto, ¿no?
Sí.
He contado.
Ahora, ahí Galicia tiene una yo hablé hace un par de semanas con Ezequiel Rosales. Lo digo, es el CEO de FIMA. ¿No?
Exacto.
De FIMA.
Exacto.
Y ahí me comentaba, le saqué una. Lo entrevisté para el diario y hablábamos sobre que Galicia puede ahora suscribir. ¿Cómo es 24 horas? No, tenés una amplitud de suscribir los money market mucho más amplia.
Sí, estamos muy contentos porque es un desarrollo muy difícil. Hoy el money market de FIMA, de Galicia, digamos, se puede operar desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Puedes suscribir y rescatar sin límite por los canales digitales del banco. Es un golazo porque uno podría decir, che, pero pará, te van a rescatar más. Y la realidad es que te rescatan menos porque... ¿Para qué vas a rescatar si puedes después rescatar si te hace falta, ¿no? Antes vos los fines de semana casi rescatabas por las dudas y te dejabas un colchón de liquidez. Hoy no hace falta, podés operar todos los días de la semana de 4 a 12 de la noche. Con lo cual, la funcionalidad es fantástica. Vos rescatás, ves los fondos acreditados en el momento y los puedes gastar.
Es difícil operar, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo haces con el...? No imagino que te rescaten demasiado a las 2 de la mañana, ¿no? O sea...
No. Se ve, a ver, el mayor pico de uso se ve los sábados,
sí,
porque es donde generalmente uno hace las compras o haces el movimiento de la casa, ponele, pero son montos mínimos, es decir, se nota claramente que el cliente y nosotros como usuarios, digamos, utilizamos ese rescate para hacer el pago puntual, pero después dejas mucha más plata invertida que la que rescatás.
Y solo lo puedes hacer con el T0, porque no puedes.
Solo con el T0, tal cual.
Porque lo demás es a mercado.
Los demás no podés. Digo, obviamente la solución esta se puede dar solamente combinando fortalezas, tanto del banco como de Galicia Administrador de Fondos, Asset Management, ¿no? Digamos, como que tenés que... Algunas ventajas las da la administradora, otras ventajas las da el banco.
Por la liquidez.
Por la liquidez, tal cual. Entonces, entre los dos se puede dar ese servicio.
La plata esa, eventualmente, esa descubierta, ese, como se dice, plazo fijo en el banco mismo, digamos.
Nosotros, digamos, como el producto... puede tener en su banco depositaria, como se conoce el banco propio, solo liquidez. Entonces tenemos cuenta remunerada en el banco, eso, y los movimientos después de horas van contra esa cuenta.
Claro, por eso, perfecto.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Así que cualquier que necesite guita y lo tenés ahí, la haces trabajar durante el fin de semana y si la necesitas sacar, la sacás.
Exactamente, tal cual. Y en estas tasas, suma.
Suma, no, no. En un entorno inflacionario es tremendo.
Sí, sí.
¿Y cuánto están hoy los money market, digamos?
¿Rindiendo?
Sí.
No, bueno, a ver. Hubo suba de tasas y a los money market, viste que le cuesta un toque hacer sí, el sí, catch up. Sí, sí. Hoy un money market te está rindiendo en TNA neta para el cliente a niveles del 94, 95, 96%. Eso neto, por un día que lo dejes. Es increíble, sí, sí. Es un producto que captura tan rápido la suba de tasas que hace que el cliente siempre perciba que rinde más, viste. Entonces, digo, el resto de la industria, como que, bueno, hay que competir contra un money market que te rinda 96.
O sea, ahí no. La diferencia entre los competidores es muy pequeña.
Hay diferencia.
¿Quién le mete más caución? ¿Quién le mete menos caución? ¿Sí?
A ver, es el producto más regulado de la industria, el money market. Es el más regulado de la industria. Vos tenés límites específicos para cuántos plazos fijos, cuánta remunerada, cuánto puedes tener. Con lo cual, las diferencias puntuales es carácter de los bancos en los que emitís, en los que invertís. Es decir, hay bancos, obviamente, digamos, es un mercado de competencia, con lo cual bancos primera línea quizás pagan un poquito menos que un banco de segunda línea por el riesgo que representan. Eso puede generar la composición distinta de las carteras. Los plazos fijos estás regulado, con lo cual es igual para todos. Y sí, puedes ganar un puntito más en una caución, pero digo, en el margen termina siendo el carácter de los riesgos que tenés por detrás.
Claro. Bueno, y con relación a la expectativa de la nominalidad que sufre la Argentina. Bueno, ya lo estamos diciendo, ¿no? Lo que está especulando el mercado con la inflación hacia adelante y también con la devaluación. O sea, digo, ¿qué sentido tiene dejar 3.50 el tipo de cambio? Yo no le encuentro mucho sentido, porque te atrasás rápidamente y la brecha se te dispara más rápido y entonces es cada vez más difícil para la macro funcionar. Pero bueno, el mercado percibe que viene otra cosa, viene otra devaluación. Ayer lo tuiteaba en un informe de PPI que mostraban que la devaluación, la expectativa devaluatoria acumulada a noviembre, diciembre es del 60, de acá diciembre 66% en ROFEX.
Sí, los futuros te marcan dos saltos, en octubre y en noviembre, que suman esa magnitud. Y la realidad es que el problema este del 3.50 fijo, primero fue incorporarlo a precios y ver qué valen las cosas. Y segundo es, digo, ¿qué pasa el día que salís del túnel? Digo, porque digo, le pones menos presión al FX ahora, ponele, igualmente la brecha saltó y ahora hoy estuvo un poco más moderada, pero saltó igual, pero generas mucha más presión en el día después, cuando salgas. Y bueno, los futuros te marcan eso. Hoy hay mucho volumen de interés abierto en ROFEX en esas posiciones. Los bonos dólar link volvieron a estar muy demandados. Los bonos duales tienen un sesgo más, van un poquito más de atrás ahora. A nosotros eran bonos que nos encantaban hace 3, 4, 5 meses y hoy se quedaron como caros y como que la devaluación traccionaron un poco más lento. Y sabiendo que puede haber algo de este evento, vos sabés que la garantía CER vale casi cero porque van a gastizar por FX. Porque el CER para que capture ese salto no le va a dar el tiempo, quizás.
Ahora, lo que está funcionando como hedge es las acciones en pesos. Sí. De hecho, le ganan por 3.
Sí, lejos, lejos, lejos.
Eso en el 89 funcionó igual. El otro día estaba viendo un informe, ya me olvidé de quién, pero bueno, mostraba justamente cómo en pesos las acciones. En aquel momento con aceleración hiperinflacionaria, bueno, tenés una verticalidad.
Si vi algún tuit de eso hablando de porcentajes infinitos de rendimiento.
Lo que pasa es que no tiene sentido también lo que vale el Merval. Casi un millón de puntos va a valer pronto, ¿no? O sea, y vale $850, bueno, o sea, no es que vale.
Y la deuda en dólares te marca otra realidad de repente, ¿no? Es muy difícil lo disociado que están los dos mercados, digamos, como la deuda soberana en dólares sigue flotando en paridades muy muy bajas y nada la mejora, salvo en el margen un poco para arriba, un poco para abajo, pero cómo desentona eso con el resto, ¿no?
Es como que el mercado, hay una apuesta al privado y un le bajan el pulgar al soberano.
Es probable.
¿Sería algo así?
Es probable porque el privado, la sensación, bueno, mirá, que te queda es esa, digamos, que va a estar.
Yo hoy hablaba con Norberto Sosa, el director de IEB, Y le comentaba que también estoy hablando esta semana con distintos también portfolio manager y demás, y me mencionaban una cosa interesante junto con esta reflexión que a veces uno habla, que era que los bonos en lo que es el mercado en dólares han subido, por ejemplo los bonos se mantienen cerca de los máximos de agosto, las acciones también, con una expectativa de cambio hacia adelante, más bien con algo más bien virtuoso, ¿no? Con una especulación virtuosa sobre un cambio de ciclo o lo que sea. En cambio, para lo que es la suba en lo que es pesos, no es virtuoso, sino que es más bien por algo más bien negativo, que justamente por la búsqueda desesperada de cobertura. O sea, los dos mercados te están subiendo, pero uno por los buenos motivos y otro por los malos motivos. ¿Coincidís o no?
A ver, sí, me parece que la búsqueda de cobertura, o sea, no es lo mismo que comprime un bono tasa fija a que comprime un bono con cero ajuste dólar o dólar link. ¿Por qué? Porque estás buscando ahí una cobertura a un evento que va a tener repercusiones. Ahora, cuando comprime una tasa fija es más virtuoso, digamos, porque la tasa va para abajo, te permite otras cosas. En este caso no se ve eso, se ve justamente la búsqueda de cobertura. Y una búsqueda de cobertura en un contexto donde el principal oferente de cobertura es el único. Es el tesoro, porque si vos vas a ROFEX a buscar cobertura, del otro lado tenés que ir a buscar el interés abierto que tiene el central en ROFEX, con lo cual terminás siempre cubierto contra la misma contraparte casi. Sí.
¿Y te llamó la atención la última licitación, el llamado?
La de hoy.
Sí,
sí, sí, sí, la verdad que, a ver, emitieron cosas para nosotros que estamos más en bonos, fondos un poco más cortos, un poco más largas de lo que quizás podemos comprar. Pero bueno, el timing del mercado medio como que le daba, había búsqueda. Vos mirabas las compresiones de los bonos y
¿qué pagó, te daba demanda? ¿Pagó por encima del mercado?
Pagó, bueno, a ver, sacó dos bonos con CER, un bono con dólar link y un dual, creo. Sí, salió un poco mejor, pero consiguió plata. Casi, creo que 400 mil millones de pesos o algo por el estilo.
Lo que va a hacer para devolverle lo que le falta al Banco Central.
Bueno, y también, bueno, a ver, yo creo que estas ventanas de oportunidad las tienen que utilizar, porque cuando estés más cerca de octubre va a pasar lo mismo que pasó con las licitaciones del 12 de agosto, cerca de la última semana de agosto, que, bueno, nada, la cautela del inversor puede hacer que ahí haya menos demanda de esas licis. Con lo cual, aquí encontró la ventana de oportunidad, los bonos subieron un montón y parecía que había pesos para pagar.
Sí, bueno, es toda deuda esto nuevo, es deuda nueva, porque no hay ningún roleo.
No, hoy no fue roleo, hoy fue todo nuevo.
Sí, sí, noté esa sorpresa entre los participantes del mercado con diciendo, o sea, está bien, hay que usar la ventana, pero también es más deuda, ¿no? Y obviamente eso es, porque además es más deuda e indexada.
Sí.
¿Te preocupa? O sea, el 95% de la deuda es indexada.
Sí.
En un riesgo de aceleración de la nominalidad. ¿Es un tema a vigilar o no?
A ver, sí, bueno,
también es lo que demanda el mercado, no te va a demandar.
Esa es la otra, ¿no? Es como que el mercado te demanda activos que le sirvan como cobertura, porque hoy es lo que está buscando. Entonces el mercado como que te queda cerrado a eso. Hoy gran parte de la deuda, como decías, 95% indexada, o por dólar, o por FX, o por el mejor de los dos. Con lo cual, no es lo mismo que tener tasa fija, ¿no? Dando vueltas.
Sí. Che, ¿y ves a los bonos de los dólares, bonos en dólares, por encima de los máximos de agosto y de febrero? Digamos, ¿qué contexto tendría que hacer para llevar a eso, a los bonos a nivel de 38 o 40, ¿no? Y si lo ves posible.
Y ahí la verdad es que necesitas dos cosas, me parece. Primero, que el mundo te acompañe. Sí, que en agosto no estuvo el mundo. Argentina se movió distinto, digamos, porque tuvo las elecciones, después tuvo la recuperación, digo, pero agosto no fue bueno para emergentes en general. Ahora, con estos datos que comentabas al inicio del programa, es probable que haya algo de aire para emergentes y eso traccione un poco, que por lo menos el soporte te libere, pero me parece que estás en un periodo complicado. O sea, tenés elecciones en octubre, tenés posiblemente segunda vuelta. Me parece que vas a entrar en un túnel de tiempo donde va a haber muchas noticias para digerir, no sé, no, lo veo difícil.
Y después lo que viene después, porque ¿qué viene después?
Bueno, eso es lo que hablábamos hoy. Una elección de tercios te dejó la moneda en el aire. No tenés tan claro, porque el mercado claramente tenía un modelo en la cabeza de para dónde podía haber salido. Y no fue así. Con lo cual ahora hay que volver a barajar y ir de nuevo.
Yo igual creo que sea quien gane va a ser algo muy parecido. Básicamente porque los grados de libertad que tienen para hacer algo distinto es muy bajo. Te pueden vender la dolarización, que para mí es una pavada la dolarización, porque es como llevar un problema que es claramente fiscal y tratar de resolverlo desde el punto de vista monetario o cambiario. Y además ahora se está hablando de que no va a ser inmediato, que va a ser más a mediano plazo. Bueno, ya se está estirando un poco. Y sin dólares, ¿no? Entonces eso sin dólares. Pero bueno, más allá del debate, creo que todos tienen que hacer lo mismo. O sea, el tema es solucionar la parte fiscal. Entonces, me parece que será... La diferencia va a ser entre qué gradualismo habrá entre los distintos participantes.
Y acá volvemos al punto que preguntabas, ¿por qué el riesgo de reperfilamiento como que no está en agenda? Porque bueno, el único mercado abierto de financiamiento que va a haber en el próximo año seguramente sean los pesos locales, uh-huh. ¿no? El mercado internacional no, con lo cual es un mercado que deberías cuidar, porque es el único financiamiento que vas a tener para rolear todos estos pesos que están dando vuelta.
Sí, con lo cual, tirás un tiro en el pie, si no.
Bueno, lo mismo con el IPC, digamos, el IPC tiene, digamos, la importancia de la deuda indexada por SER es que también requiere que los IPC vengan en línea con lo que uno ve de precio. Entonces, digo, es como que sin, está todo atado. Está todo atado, digamos, porque sí, la demanda, sí, sí. Si no va a existir, digamos, y hoy es un montón de demanda en SER.
Entonces, sí, para mí el INDEC es lo mejor que tiene este equipo económico. Que pese a todo, salvo con dos o tres que quizás no fueron tan en línea, con esto de la carne, yo qué sé, con el índice que lo cambiaron, bueno, pero en general el 95% para mí estuvo en línea. Sí,
además es muy difícil desde afuera.
Y muchas veces sorprendió por encima.
Tal cual, es muy difícil desde afuera hacer esa estimación masiva como hace el INDEC, digamos. Es muy difícil, con lo cual...
Igual la inflación del INDEC no es la inflación. O sea, bueno, para mí no es, o sea, qué sé yo, las cosas que nosotros pagamos o que paga...
Bueno, es un índice. Es un índice, claro. Entonces no es justo tu índice. Que capaz que vos te tocaron justo cuatro aumentos grandes y te dio otra cosa. Pero
te va a dar, por ejemplo, digo, te va a dar, no sé, 14% para tirar un número. Las facturas de luz que aumentaron 400% a un montón de personas, ¿dónde está eso? Entonces vos decís, y es un estimativo, qué sé yo. O sea, la pérdida de poder adquisitivo es mucho más fuerte de lo que te está mostrando del INDEC.
Es un índice.
Pero bueno, sí. Y después tenés otro que es lo que buscan, qué hacer con los dólares, ¿no? Sigue lo corporativo también está en un esplendor, digamos.
Sí.
Está muy caro.
Sí. Tal cual. Pero
cuesta mucho saber qué hacer con los dólares también.
Sí, tal
cual. Quizás me parece que está más fácil hacer qué saber qué hacer con los pesos que con los dólares.
Y tenés más alternativas a mano con los pesos. Y tenés claro el panorama. Decís, che, me quiero cubrir contra esto o esto y tenés un activo que te lo permite hacer. Contra dólares, bueno, lo que pasa es que el riesgo corporativo es percibido como superador. Entonces, esas cosas valen súper caras. Y a plazos largos. Y vos tenés la tasa de Estados Unidos en el aire. Entonces, como que cuando los comparás decís, pero pará, estoy pagando esto que es muy parecido en tasa a un bono a dos años de Estados Unidos, pero hay mucha demanda, muchísima demanda de
flujo,
bonos
corporativos. Todo flujo,
todo flujo, todo flujo.
No paga el código postal, no paga, digamos, no está asociado a lo que es la región tampoco, o sea.
No, tal cual.
No.
Están.
Mejor algún fondo de la TAM, ¿o no?
Les han ganado por lejos en la variación precio, ¿no? Sí.
Sí, pero a este momento. Yo no sé si me quedo con un corporativo argentino o con un LATAM, la verdad.
Bueno, lo que pasa que los LATAM...
¿Tienen LATAM?
¿Valían cero?
No. Cayó mucho todo eso por tanta regulación, tanto sí. Contado, tanto...
No, quilombo. Y aparte tenés también una brecha, que vos tenés un dólar MEP que no es igual a un dólar cable. Entonces,
claro.
Cuando vos tomás dólares MEP locales y los querés invertir en activos del exterior...
No sabés dónde meterlo.
No, y aparte tenés una pérdida directa hoy.
Claro, entonces, hoy es 13%.
No es viable. Entonces,
o sea, hoy traer guita de afuera para acá te pagan. Llegó a pagar 20%, ahora te paga 13%, 14%.
Y
lo mismo al revés.
Tal cual.
O sea, por eso es la pérdida directa.
Y desde un fondo es complicado porque el cliente que hoy entra y tiene el costo para que vos le gires los dólares a comprarle algo en el exterior, quizás no es el mismo cliente que va a estar cuando vos tengas que pagar un rescate y tengas que ingresar los dólares. Entonces,
porque otro rescató.
Es asimétrico, ¿viste? Entonces no son productos que no los puedes tener hoy tan líquidos porque no, lamentablemente, porque hay demanda por colocaciones en dólares, pero no es un producto que podamos tener.
Sí, creció en 2019 con el tema de, che, bueno, separate un poco de riesgo argentino, metete un poco en riesgo local.
2017, 2018, 2018 agarró la primera corrección del mundo.
Y ahí, ¿no?
Y ahí, claro. Fueron complicados porque te agarraste la mala época.
Y vos decís que la Fed puede empezar a ayudar a la Argentina. Pensemos no ahora, en 2024 en adelante. una Fed haciendo easing monetario, yo estoy optimista con eso.
Peor no puede estar, digamos, la Fed en el 2024, digo. Porque sí, la verdad que le pegó fuertísimo, fuertísimo. Y parecería ser que, bueno, nada, que tiene la Fed tiene al mercado de renta fija donde quería que esté, ¿no? Sin saber para dónde va. Vos fíjate que sube, baja, sube, baja. No sabes para dónde ir. O sea, no hay tendencia. Entonces, eso me parece que era un requisito necesario para que la Fed logre trasladar la tasa a la economía real. El tema que te deja sin alternativas. Pero la verdad es que los datos que comentabas hoy que salieron, en algún momento el techo va a estar y estás cada vez más cerca, si no es que ya llegaste. Con lo cual,
¿estimás que sí?
Mi sensación es que estamos ya en el techo. Pero bueno, siempre te sorprenden con algo más. Tienen un discurso muy duro, muy duro.
Y lo que pasa es que yo también lo leí el otro día en Wall Street Journal, que no puede darse vuelta a la Reserva Federal. No. Porque por más de que piense que mañana la va a bajar, que probablemente muchos piensen que ya la va a bajar, si el mercado empieza a pensar, o sea, si empiezan a decir que la van a empezar a bajar, el mercado va a empezar a decir, bueno, la bajan mañana. Exacto. Y ahí te baja la tasa de interés y el escenario restrictivo que le gusta a la Reserva Federal con las tasas altas se anula.
Exacto.
Y entonces la expectativa de inflación en los consumidores de Estados Unidos se puede revertir muy rápidamente.
Para mí
es lo que más miedo tiene la Fed.
Es el escenario. Me parece que tienen que ser excesivamente duros porque el mercado, cada vez que la Fed trastabilló en alguna palabra, ralió. Y te demuestra que el mercado está listo para pegarle. Entonces la Fed tiene que hacer lo imposible para que esto no ocurra. Pero me parece que en estos niveles de tasa, 2024, imaginar subas así agresivas no es viable. El único punto que levanto que quizás habría que mirar es qué pasa con el dólar, ¿no? Hoy se revoló fuerte el dólar. Necesitaríamos como emergentes un dólar un poquito más débil a futuro.
Hay una disociación ahí, ya para cerrar, entre el dólar y la tasa, ¿no? Está muy muy fuerte la tasa y muy bajo el dólar.
Es difícil. El contexto más negativo para un emergente es altas tasas con dólar fuerte. Y este año lo hemos tenido. Entonces, debiera ceder. Pero bueno, eso ya depende.
O está caro la tasa, está alta la tasa o bajo el dólar. Algo que no cierra.
Pero
para mí está muy alta la tasa.
La tasa se y quedó mucho tiempo ahí. Y el mercado el último mes en agosto predijo todavía más tasas altas, ¿viste? O sea, como que había encontrado un nivel de 3.80, 3.90 y se pegó a 4.25, la de 10.
Sí, la de 2 también.
La de 2 también. Ni hablemos de la de 2, tal cual.
Sí,
pero me parece que el mercado le compró el discurso de que no sabe para dónde va la renta fija.
Bueno, vamos a ver. Ojalá que comprima, porque eso le va a venir bien a la deuda argentina, ¿no? De una deuda larga encima a la Argentina.
Totalmente.
Así que bueno, ojalá. Bien, señores. Bueno, Marian, un gustazo tenerte.
Igualmente.
Gracias por venir. Le mando un beso grande a Vero. Igual está de vacaciones, me parece.
Está de vacaciones, bueno, Vero.
Igual sí. Le va a llegar los saludos. Y también a Ezequiel Rosales, que el otro día estuve charlando con él.
Se le han dado.
Así que bueno. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vos, Marian, ¿tenés o no tenés Twitter?
No estoy tan tecnificado.
Bueno, muy bien.
Mala mía.
No, está bien. Así que bueno, señores, la semana que viene vamos a ver si viene Agustín Datelis, está invitado, así que bueno, lo digo públicamente, vamos a ver, ojalá que pueda venir o charlar por teléfono, así que bueno, vamos a ver si podemos hablar con él, que es el director del Banco Central. Señores, un gusto estar con ustedes, le mando un abrazo a Andy que está engripado, así que bueno, esperemos que esté bien para la próxima semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa.
consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MUF gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy.